Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes, estimados amigos. Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestro Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos en este lunes 16 de marzo del año 2015. Destacamos estos titulares. Estados Unidos y Cuba inician en La Habana la tercera ronda de conversaciones enfocada en la reapertura de sus embajadas. El secretario de Estado John Kerry afirma su esperanza en el diálogo sobre el programa nuclear de Irán. UNASUR pide a Estados Unidos derogar el decreto sobre la situación en Venezuela y el peligro que representa para la seguridad nacional. Y abordaremos la situación en esa nación sudamericana con la entrevista a un experto. Estados Unidos y Cuba inician su tercera ronda de conversaciones en La Habana. Los detalles con nuestro colega Henry Llanos.
Funcionarios estadounidenses y cubanos retoman este lunes la tercera ronda de negociaciones en la que se espera que haya acercamientos hacia el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y reapertura de sus embajadas. Un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado dijo que las conversaciones que tendrán lugar en La Habana podrían durar varios días. Las dos partes se reunieron la última vez en Washington a fines de febrero. Desde entonces, los negociadores han estado discutiendo el tema de la reapertura de embajadas en Washington y La Habana, que Estados Unidos quisiera se complete a tiempo para la Cumbre de las Américas en abril próximo. Falta por acordar la cuota de representantes diplomáticos acreditados en cada país, su libertad de movimiento y la eliminación de restricciones en la valija diplomática, a lo que Cuba se resiste porque aduce que Washington ha utilizado esta vía para introducir equipos sospechosos como radios satelitales. Estados Unidos también reclama la libre entrada de cubanos a su sede diplomática, fuertemente custodiada por un cinturón de policías cubanos que exigen identificación a los visitantes y explicaciones sobre los motivos de su visita. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y la directora de la División de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, encabezan las delegaciones como lo hicieron en las dos reuniones anteriores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y otro tema destacado que estaremos siguiendo en el curso de la jornada. Se reanudan las conversaciones nucleares con Irán y el secretario de Estado, John Kerry, afirma su esperanza de lograr un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que los obstáculos para un acuerdo nuclear con Irán son más políticos que técnicos. Kerry habló el domingo antes de dirigirse a Suiza para continuar las negociaciones internacionales por el programa nuclear de Irán. Hablando el domingo desde Egipto en el programa Face the Nation de CBS, el secretario Kerry parecía impaciente por una resolución en una forma u otra.
We've been at this for over 2 years now.
Hemos estado en esto por más de 2 años, e Irán ha dicho que su programa es pacífico. Si es pacífico, hagamos un acuerdo y tengo la esperanza de que en los próximos días sea posible. Las negociaciones se reanudan en Ginebra este lunes, una semana después de que 47 senadores republicanos enviaron una carta abierta a los líderes de Irán, advirtiendo que cualquier acuerdo alcanzado podría ser dejado sin efecto por el futuro presidente de Estados Unidos o por una acción del Congreso. La administración Obama ha censurado reiteradamente la misiva e Irán ha respondido con menosprecio. Sin embargo, el autor de la carta, el senador Tom Cotton, dice que no lamenta nada. En nuestro sistema constitucional, aunque el presidente negocia acuerdos, el Congreso tiene que aprobarlos para que sean duraderos y obligatorios. Los líderes iraníes tenían que escuchar el mensaje en forma clara y fuerte. Le puedo decir que no están escuchando ese mensaje desde Ginebra. El secretario de Estado Kerry calificó la carta de Cotton como incorrecta e inconcebible y que emana de un senador que ha estado en el puesto por apenas 2 meses. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una muy breve pausa y cuando retornemos estaremos hablando de Venezuela y la situación de esa nación.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Vamos a las noticias. El director de la CIA calificó a Venezuela como una zona conflictiva y señaló que esta nación es una de las grandes preocupaciones de la agencia en la región. Jefferson Asprilla tiene este reporte.
El director de la CIA, John Brennan, clasificó a Venezuela entre las zonas conflictivas que más preocupan a la agencia y que significan un desafío actualmente para la seguridad mundial.
In addition to counterterrorism and cybersecurity, developments in a host of countries across the globe are raising strategic and tactical challenges for policymakers.
Además del contraterrorismo y la seguridad cibernética, la evolución de una serie de países alrededor del mundo está incrementando los desafíos estratégicos y tácticos para los desarrolladores de políticas y para nuestra agencia. Países como Irak, Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Pakistán, Ucrania, Somalia, Nigeria, Venezuela y Corea del Norte. Además del monitoreo en estas zonas conflictivas, seguimos en general el análisis de las tendencias y la estabilidad global. Brennan hizo estas declaraciones durante un foro en la organización Consejo de Política Exterior, donde discutió la estrategia de la agencia para el fortalecimiento de la recolección de inteligencia y el aumento de la seguridad internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, este fin de semana, los cancilleres de UNASUR se reunieron en Quito, Ecuador, en un consejo extraordinario y pidieron a Estados Unidos derogar el decreto sobre Venezuela. Nuestra corresponsal en la capital ecuatoriana, Licenia Espinel, tiene el informe.
Que Estados Unidos derogue el decreto que promulgó sobre Venezuela en el que declaró una situación de emergencia nacional ante el riesgo extraordinario que considera representa la situación venezolana para su seguridad fue el principal pedido que realizó la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR al finalizar la reunión extraordinaria de cancilleres que se celebró en la sede del organismo en Quito. Los cancilleres de UNASUR expresaron su rechazo a la medida de Estados Unidos a la que calificaron de amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos de otros estados. Rodolfo Novoa, canciller de Uruguay, presidente del Consejo de Cancilleres y de la presidencia pro tempore de la UNASUR, dijo que el comunicado también insta a Estados Unidos a poner en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela.
Y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional.
De su lado, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, evaluó como muy positivo el encuentro y aseguró que la UNASUR espera una reacción positiva de Estados Unidos. A su petición, indicó que el bloque regional reacciona con firmeza, pero también con espíritu de diálogo.
Le pedimos a Estados Unidos que evalúe acciones que permitan retomar el diálogo franco al más alto nivel con Venezuela. Esperamos que Estados Unidos reaccione positivamente ante esta decisión de UNASUR.
Los Estados miembros de la UNASUR consideran que la situación interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana. Al encuentro asistieron los cancilleres de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Chile. Para La Voz de América informó desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y continuemos con Venezuela. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a nuestra colaboradora, la corresponsal de La Voz de América en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, ha sido un fin de semana sin duda lleno de noticias, pero empecemos por decir que el presidente Nicolás Maduro ya tiene aquellos poderes específicos y especiales que había pedido, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, como tú señalas, y además ya giró la primera decisión amparado en ese poder especial que le otorgó la Asamblea Nacional. Se trata de la ley habilitante antiimperialista que le permitirá gobernar por decreto con autonomía en materia penal, económica y de seguridad y defensa. Y lo que destaca es que, aunque la pidió por 6 meses, la Asamblea Nacional le otorgó la extensión de estos poderes hasta el 31 de diciembre. Esto tiene una consecuencia inmediata en lo que será el futuro del poder legislativo en función, además, de las próximas elecciones parlamentarias que aún no tienen fecha, pero sobre las que en el oficialismo hay duda de que pueda generar un triunfo aplastante como el que tiene en este momento, en la que cuenta con una mayoría calificada.
Bueno, yo creo que el presidente Maduro logró ese objetivo, pero también es un llamado al amparo de lo que decidió UNASUR de enviar millones de cartas a Estados Unidos. Cuéntanos.
En efecto, él ha pedido la recolección de firmas, amparado en esta ley habilitante, ha ordenado convocar una recolección mundial de firmas para entregar, dijo ayer, más de 10 millones de firmas al presidente Barack Obama para anular estas sanciones impuestas por orden ejecutiva sobre 7 funcionarios vinculados a la violación de derechos humanos y además de haber calificado a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Aymara, por otro lado, y para terminar, ¿hay alguna reacción a la última publicación que se conoció en España en relación a este tema del lavado de dinero?
Hasta este momento no, pero sin duda será un tema en esta jornada periodística del lunes, porque la investigación del diario El Mundo de España señala al menos a 6 exfuncionarios del chavismo vinculados con el lavado de dinero a través del Banco de Madrid.
Bueno, el problema sigue. Habrá que encontrar respuestas y ojalá las tengamos pronto. Muchísimas gracias, Aymara. Que tengas una excelente semana.
Igualmente para ustedes.
Bueno, y nosotros seguimos porque esta semana el tema de Venezuela continuará en agenda informativa. Y en el programa Foro Interamericano de La Voz de América se abordó este tema con Michael Shifter. Él es presidente de Diálogo Interamericano y Patricia Dalmasí le preguntó al inicio de esa conversación su opinión sobre todo ese panorama.
Sí, yo creo que fue un regalo de Estados Unidos al presidente Maduro. Yo creo que puso a Estados Unidos a la defensiva y permitió que el presidente Maduro tomara la iniciativa. Usa un lenguaje muy desafortunado, que tiene mucha resonancia en toda América Latina. Amenaza a seguridad nacional en un decreto de la Casa Blanca. No es sorpresa que generó ese tipo de reacción. Y yo creo que las consecuencias no han sido, hasta ahora, muy positivas para Estados Unidos. Y hasta la oposición en Venezuela pronunció tenía que ponerse defensiva también. Entonces, y todo, ni hablar del resto de América Latina. No ha sido el mejor momento y el más feliz momento para Estados Unidos.
El tema de fondo es que Estados Unidos, así como la mayoría de las democracias latinoamericanas, lo cual Venezuela no es una democracia, es un gobierno de leyes. Entonces el poder ejecutivo tiene que actuar conforme a lo que le dicen las leyes. Y la ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela le establece que él, para imponer esas sanciones a estos funcionarios, para congelarle las cuentas a estos funcionarios, previamente tiene que actuar conforme a sus poderes de otra ley, una ley de los años 60 que se llama la Ley para los Poderes Económicos de Emergencia, y tiene que declarar la emergencia nacional, número uno, y número dos, tiene que declarar que esa situación concreta significa una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es lenguaje que la ley lo obliga a él a usar.
Pero
el Poder Ejecutivo estadounidense no usó ese lenguaje porque quiera crear resonancia, ser grandilocuente o porque esté pensando invadir Venezuela, sino porque la ley esa, bajo la cual se puede congelar cuentas a ciudadanos extranjeros, lo obliga a utilizar ese lenguaje. En otros países como en Venezuela, el presidente Chávez se va a la plaza principal y le dice expropiese, 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 como lo hemos visto hacer. Aquí, para congelar cuentas, se tiene que actuar de una manera
legal. El problema es para Alberto desde Caracas, para las personas entender esto, y no tan solo, como decía Michael, en Venezuela, pero en toda América Latina, que el principio de intervencionismo, injerencia, es primario ante todo, ¿no?
Sí, por supuesto, Patricia. El asunto aquí, más allá de los términos, que los términos son muy claros y particulares para este tipo de política, es la actitud de los Estados Unidos no es igual, equiparable con otros gobiernos que no sean incómodos para su política exterior. Porque las mismas situaciones, de verdad, situaciones de graves de violaciones de derechos humanos se han vivido en diferentes países del mundo y los Estados Unidos han hecho la vista gorda porque estos representan los intereses particulares equivalentes a su política exterior. Igualmente, es poco aceptable aceptarle una medida como esta a los Estados Unidos, mientras que son grandes violadores de derechos humanos. El caso de Venezuela es muy particular, tan particular que hasta la oposición se ha manifestado en torno a la negativa a esta decisión de los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva le da poderes habilitantes, por decirlo de alguna forma, al presidente Obama para sancionar a discrecionalidad, sin autorización del Congreso, a funcionarios del Estado venezolano y quién sabe si a activos que tengan el gobierno o el Estado venezolano dentro de los Estados Unidos.
Y el costo de haber usado ese lenguaje puede ser para justificarlo jurídicamente, pero el costo político ha sido enorme. Los beneficios de congelar esas cuentas de 7 individuos venezolanos, o sea, yo creo que los costos son mucho más mayores que los beneficios. Si esto fue necesario, usar ese lenguaje por razones técnicas y jurídicas, mejor no hacer nada, porque yo creo que Estados Unidos está en una posición mucho peor que antes con esto, porque la reacción ha sido, ahora los países latinoamericanos son menos dispuestos a jugarse con Estados Unidos con respecto a Venezuela. Maduro es más fuerte, la oposición está a la defensiva. O sea, mire, esto yo creo que ha tenido un efecto totalmente contraproducente y negativo. Entonces yo creo que fue una mal jugada.
Yo creo que es tres diferentes opiniones a propósito del tema y que esta semana, reitero, seguirá siendo noticia. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos advirtió la semana pasada que hay preocupación por la situación económica en América Latina y nuestro colega Alejandro Marcano recogió opiniones sobre este tema con varios expertos.
En su diálogo con la prensa del Pentágono, el jefe militar para Sur y Centroamérica se mostró preocupado por la crisis y las repercusiones de la crisis económica que viven algunos países de Latinoamérica.
Uno de los puntos que él estaba mencionando era todas esas personas que van a venir a los Estados Unidos huyendo de Venezuela o huyendo de estos países donde están experimentando estas crisis económicas.
Kelly también mencionó su preocupación por la cada vez más evidente influencia de Rusia en América Latina.
Para Estados Unidos esto va a representar un conflicto y un reto, sobre todo por el problema de inmigración. ¿Cuántas personas dejarían estos países y vendrían a los Estados Unidos?
Por su parte, el exsecretario adjunto de Defensa para América Latina, Frank Mora, coincide con Kelly, quien aseguró que es muy triste ver a Venezuela, que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, acercarse a un colapso que puede provocar una inflación rampante y escasez de algunos productos básicos.
Si hay una implosión, va a afectar a Guyana, va a afectar a Brasil, Colombia. O sea, la crisis interna no se puede contener dentro de Venezuela, va a tener repercusiones más allá de Venezuela.
Otra de las preocupaciones de John Kelly sobre Venezuela es que la crisis conduzca a recortar los programas sociales y a su vez se generen nuevas protestas y lleve al gobierno del presidente Nicolás Maduro a incrementar la violación de derechos humanos en contra de la disidencia y de los ciudadanos en ese país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estamos nuevamente con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer.
Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y la incursión de otros productos tecnológicos en el mercado mundial anticipa que habrán cambios en la economía. Nuestra colega Celia Mendoza tiene este reporte.
Apple extendió significativamente su mercado tras anunciar el lanzamiento de su nuevo reloj inteligente, un producto que espera revolucionar de la misma manera que lo hizo su teléfono inteligente, algo que, de acuerdo a la editora de CNET, Lindsay Turrentine, es evidencia de lo bueno que es Apple a la hora de asumir riesgos.
Existe el riesgo de que la gente vaya a decir, yo tengo un teléfono, ¿por qué tendría que querer algo similar en mi brazo? Asimismo, existe la posibilidad de que la vida de la batería pueda ser un gran factor que los limite.
Con este nuevo reloj inteligente, Apple espera atraer a un diverso grupo de consumidores, desde aquellos que están dispuestos a pagar los $349 del modelo básico hasta aquellos con una gran capacidad adquisitiva, quienes podrían pagar los $10,000 del reloj de oro sólido, cifra que fácilmente puede llegar a los $17,000 debido a las pulseras que estarán ofreciendo.
Pero asumir riesgos es una parte importante de la innovación, así como de los esfuerzos para mantenerse relevantes. Kevin Paul Scott, experto en negocios, habló con La Voz de América vía Skype al respecto.
Apple podría estar diciendo, podemos continuar haciendo lo que estamos haciendo, ya que lo hemos hecho exitosamente y hemos sobrevivido, pero lo que están diciendo es, vamos a dejar esto a un lado, vamos a apostarle a cosas más grandes. Es por eso que Apple ha logrado cambiar el juego una y otra vez.
Desde Nueva York, Celia Mendoza de La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Y seguimos con temas económicos. Un juez estadounidense emitió su fallo contra Argentina y Citibank en la disputa por los bonos. Leonardo Bonet tiene los detalles.
Citibank no puede permitir que su filial en Argentina procese pagos del país sudamericano a tenedores de bonos, a menos que también se le pague a los bonistas en Estados Unidos, decretó el juez federal de distrito Thomas Grisa. El mencionado fallo está relacionado con la disputa actual derivada del incumplimiento de pagos de Argentina en 2001 a una deuda de $100,000 millones. La agencia AP informa que el magistrado ha decretado repetidamente que si Argentina paga intereses a otros bonistas que canjearon sus bonos por otros que valían menos de una tercera parte del valor original, entonces también debe pagar los casi $1,500 millones que le debe a fondos de cobertura de Estados Unidos. Los canjes ocurrieron en 2005 y 2010, luego de que Buenos Aires se declarara en mora. Menos del 10% de los titulares de bonos no intercambiaron sus certificados. Grisa escuchó a abogados del banco y de Argentina la semana pasada argumentar que los bonos de la filial son locales y que no deben estar sujetos a sus decretos. Sin embargo, el juez señaló que la abrumadora evidencia demuestra que los bonos que fluían a través de Citibank eran comercializados en todo el mundo, incluso si ahora son procesados en Argentina. El magistrado Grisa también solicitó al gobierno de Buenos Aires volver a la mesa de negociaciones para encontrar una solución definitiva a la disputa. Más información en boanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y hoy hay una pregunta. ¿Habrá más de 6 millones de estadounidenses que están por encima de los 112 años? Vamos a escuchar este reporte con Mercedes Antesana.
Las estadísticas confirman que los estadounidenses son cada vez más longevos, pero no tanto. Un error en los registros del Seguro Social indica que 6,6 millones de personas en Estados Unidos ya llegaron a los 112 años de edad. La realidad es que pocos de ellos quedan vivos y que simplemente no se registró su deceso. Al menos hasta finales del año pasado se sabía que solo 42 personas tuvieron esa edad en todo el mundo. Sin embargo, el Seguro Social no registró registró el fallecimiento de millones de personas que nacieron en fechas tan antiguas como 1869, según un reporte del inspector general. El reporte muestra que solo 13 de esas personas siguen recibiendo prestaciones sociales, pero en el caso de otros, sus números del Seguro Social siguen activos e incluso podrían utilizarse fraudulentamente para reportar salarios, abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito e incluso hacer reclamaciones de reembolso fiscal. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Bueno, seguimos y llegamos al punto en el que normalmente les mencionamos que nuestra página en internet www.boanoticias.com está a su disposición. Visítenla para tener toda la información relacionada con Estados Unidos, América Latina y, por supuesto, el mundo entero. Así que esperamos su visita. Les reitero, www.boanoticias.com. Nos vamos, amigos oyentes, no sin antes agradecer a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Juan Pablo Sarruk, de Flavio Villacorta y también nuestros ingenieros, hoy con Wojtek Zorniak y Alfredo Santos. Que tengan ustedes una excelente jornada. Nos vamos con la música de Wyclef Jean. El tema se llama Divine Sorrow. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.
Derry Blossom, I've gone down to the old rock bottom. Now I know love in your heart is true. Divine sorrow, I thank you for the joy that followed. Back then, my friend, if only knew, yeah. It is harder when we love beyond belief, baby. I'm a fool to let you go. So this is for you, my love. We will never have a change of mind. We belong together. We will never be the worried kind. We sing our sorrows away. I would have heard your lesson. Now I know your words was my only truth. I'm just venting, or maybe I'm done confessing. Back then, my friend, if I only knew, yeah. It is harder when you love beyond belief. Listen, I'm a fool to we will never have a change of mind. We belong together. We will never be the worried kind. We sing our sorrows away. We sing our sorrows away. Ever know must be heaven where you come from. We can make it through cloudy skies. By your side I feel alive. All I ever know must be heaven where you come from.